Hola, hola familia, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dentro de Luna, el podcast que no sabíamos que necesitábamos, pero nos hacía mucha falta. En esta ocasión, tengo la oportunidad de presentarles esta entrevista que realicé en el año 2020 a uno de mis mejores amigos, el señor Paco Anguiano, quien nos va a hablar acerca de éxito. ¿Qué es éxito? Pero no en un sentido de motivación acá, raro, no, sino verdaderamente a lo largo del episodio vamos a poder encontrar tips, consejos basados en 13, 14 años de experiencia que pone a nuestra disposición a través de toda esta conversación que estás a punto de escuchar. Así que pon atención, incluso si quieres traerte una libreta de notas para apuntar cosas muy interesantes que vas a escuchar, adelante, disfruta este episodio. Y antes de iniciar, no te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Dentro de Luna. También me puedes seguir a mí. Estoy en Instagram, en Twitter, en todos lados como Samuel Naoki 5. Ahí vas a poder ver más contenido. En TikTok y en Reels estoy subiendo clips de este episodio porque hay video, pero el video solamente lo estoy subiendo por el momento a Instagram y a TikTok, así que también puedes ir a mis cuentas y ver los reels para que conozcas a Paco, para que le pongas rostro a la voz que vas a escuchar. El audio está un poquito difícil, cabe aclarar, porque se nos estuvo metiendo un ruido, pero bueno, no es impedimento para que puedas disfrutar del capítulo. Y Dios te bendiga, familia, vamos a darle. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos. Para quienes no me conocen, me presento. Mi nombre es Samuel Naoki y pues bueno, hoy creo que vamos a tener un tema buenísimo. ¿Cómo estás, Paco?
Que baje un poquito la voz, ¿no? Bien, muy emocionado, Sammy. Me siento muy, muy privilegiado. Por fin se animó a invitarme mi amigo a sus en vivo. Bueno. Pero está a la altura.
No, claro que sí, obviamente. Pues bueno, antes de empezar te quiero dar las gracias. Te quiero dar las gracias por estar aquí, te quiero dar las gracias por tu tiempo, por la disposición. Y bueno, siempre inicio con esta pregunta. Siempre quiero que quien no te conoce y quien te vaya a ver sepa quién es Paco Anguiano. Platícanos un poquito de eso, por favor.
Bien, ¿ahí me escuchas bien?
Sí, perfectamente.
Bien, me prefiero ponerme audífonos. ¿Quién es Paco Anguiano? Mira, yo me considero un tipo muy afortunado. Tengo 36 años, estudié informática, elegí una carrera sin tener la menor idea de lo que quería en mi vida, pero Dios es bueno, la vida es buena, y me ayudó a corregir el rumbo. Empecé en ventas a los 21 años, y gracias a Dios conocí el desarrollo personal a los 23. Y eso dio un giro por completo en realidad en muy pocos años. Yo hoy me defino como una persona que sirve a su prójimo a través de la expansión de la conciencia. Y un día leí una frase de Buda: para primero ayudarle a alguien más, primero tienes que ayudar a ti mismo. Entonces me lo tomé muy en serio y he trabajado muy duro en mi persona, en todos los hábitos de pensamiento, y soy una persona que está al servicio del ser humano, si es que quiere pensar.
Buenísimo. Oye, y antes de entrar al tema, cuéntanos un poquito de tu historia, o sea, porque luego la gente ve el resultado, ¿no? Siempre ven el resultado, el éxito, esas historias grandísimas de wow, lo admiro, pero nunca saben como lo que hay detrás, ¿no? Entonces, ¿cómo inicia el viaje de desarrollar estos hábitos de los que vamos a hablar hoy?
Bueno, a los 21 años empecé a trabajar. Varios de mis amigos tomaron años sabáticos. A mí me fui a ganar dinero y una de las metas más importantes que yo tenía era ser independiente. Quería salirme de la casa de mis papás. Entonces, conseguí un empleo en una consultoría en Hewlett Packard. Como informático me pasaron al área técnica. En muy poco tiempo mi jefe me dijo, este güey no sirve para la área técnica, entonces me pasé al área de ventas, en donde me sentí un poco más cómodo. La verdad me gustaba mucho el estilo de vida de un vendedor. Me gustaba mucho ver a los vendedores exitosos de Hewlett Packard y me hice una meta, ¿no? Quiero ser un vendedor extraordinario. A los 23 años me invitan al mercado en red. Afortunadamente dije que sí. Yo creo que esa es una de las decisiones más importantes que yo tomé. Cuando me invitaron, me presentaron la oportunidad, tenía todo tipo de prejuicios y todo tipo de personas a mi alrededor diciéndome o sugiriéndome que era una mala idea. Inclusive hay gente que pueda ver esta transmisión, pueda pensar que es una mala idea. Para mí fue la idea que cambió mi vida. No quiero decir que así vaya a ser para todos, ¿no? Pero pues por eso me considero una persona afortunada, porque la industria me presentó a mi mentor, que ese mentor me llevó a otro mentor, y otro mentor, y otro mentor, y otro mentor, ¿sí? Entonces, a los 24 años alguien me introdujo la idea del plan de desarrollo personal, me presentaron a mis grandes maestros, a Jim Brown, a John Maxwell, a Zig Ziglar, a James Allen, a Tony Robbins, Brian Tracy, Tom Hopkins, Harvey McKay, Napoleon Hill, James Hunter, o sea, gente bien chingona, o sea, que yo ni sabía que existían. Entonces empecé a estudiar sus ideas y una algo que desarrollé fue mi memoria. Me hice muy bueno recordando las ideas y llevaba un registro de ellas. Y después se me presentó la oportunidad de empezar a compartir esas ideas con pequeños grupos. Afortunadamente dije que sí, ¿no? O sea, yo creo que una de las cosas más chingonas que he hecho en mi vida es decir sí a los me he equivocado muchas veces, ¿sí? Me he equivocado con oportunidades, con negocios, con personas, pero la verdad es que la mayoría de las, o sea, las bendiciones que he tenido en mi vida, independientemente de lo que cualquiera interprete como éxito, las bendiciones que yo veo en mi vida son porque le dije sí a una oportunidad que se me atravesó. Le dije sí a una oportunidad de negocio, le dije sí a una oportunidad de ser mentoreado, le dije sí a una oportunidad de compartir, hablando en público. Y de repente, pues empecé a hacerlo muchas veces. No tenía resultados económicos, sin embargo, yo era testigo de mi propio mejoramiento personal a través de mi comunicación. Yo creo que una habilidad que todos acá tenemos que desarrollar es la habilidad de comunicarnos poderosamente. Que si alguien te escucha, diga, wow, porque pudiste tocar su cabeza, su corazón y sus sentidos, ¿no? Que puedas impactar su vida. Y la verdad, me empecé a ser bueno en esto. Fueron 5 años con resultados en mi desarrollo personal, pero sin resultados en la parte económica. Y eso era tremendamente frustrante porque mi familia los esperaba, ¿no? Renuncié a mi carrera, renuncié a mi empleo, me aventuré a varias oportunidades de negocio y simplemente no tenía resultados. Sin embargo, en 2013 se me presenta otra oportunidad de mercadeo en red y por enésima vez, Paco, digo sí. O sea, yo creo que es el entrenamiento del sí. O sea, ¿a cuántas cosas le has dicho no? Porque va a ser un gasto. ¿Y qué tal que pierdo? ¿Qué tal que me va mal? ¿Qué tal que fracaso? En 2013 me presenta otra oportunidad. Digo, va, órale, yo le entro. Y me fue muy bien. Me fue súper bien, empecé a tener resultados, empecé a tener reconocimientos, empecé a viajar por el mundo. ¿Qué fácil es esto? Pero más que la gente, o sea, es lo que dices, ¿no? O sea, la gente ve el éxito y dice, ¿cómo es que lograste los resultados en 8, 9 meses? No, güey, fueron 5 años, 8 meses. Y fueron 5 años de oscuridad, 5 años de estar solo, viviendo solo en un rincón, leyendo y teniendo muchísima fe en que alguien me dijo que este era el camino y yo lo creí. No creo que sea el único camino, pero a mí, la verdad, me sirvió muchísimo. En 2015 perdí mi negocio. Es una gran historia que merece ser contada.
Y eso lo más al ratito.
Ah, bueno. Entonces, al ratito la contamos. Y afortunadamente, un gran amigo mío, y es que esto es bien importante, en esos 7 años desarrollé relaciones bien poderosas. Y hoy las tengo, hoy las mantengo, ¿no? Un gran amigo mío me invitó a entrenar a su equipo de ventas. Y yo dije sí. O sea, dije sí. Oye, pero no tengo para pagarte, no importa, quiero que me veas. y les gustó. Entonces me dijeron, oye, ¿puedes venir un par de veces al mes? Y dije, sí. Y entonces les gustó y entonces me empezaron a recomendar. Y ahí empezó otro negocio para mí, ¿no? Entrenarnos ya no solamente mi equipo de ventas, sino otros equipos de ventas. Y me empezaron a recomendar. Y un día llegó un banco y me dijeron, pásame tu acta constitutiva. Yo, ¿de qué me hablas, güey? Yo no tengo nada. O sea, pues entonces me hice una empresa express, ¿no? Hice mi imagen, hice logos, empecé a comprender lo que es emprender. Me asocié, o sea, ha sido una aventura increíble. Y les gustó, me recomendaron, y entonces hoy me dedico, entre otras cosas, tengo un producto, fabricamos un reemplazo de comida, un suplemento alimenticio en Querétaro, pero principalmente lo que hago y a lo que dedico mi tiempo es a entrenar a personas en términos de liderazgo, habilidades, pero principalmente mentalidad. Lo que yo quisiera es que la gente pudiera vivir un proceso como el que yo viví, porque yo nací, crecí en la oscuridad, nací, crecí en Ecatepec, Estado de México, un municipio muy jodido en el Estado de México, muy violento, muy peligroso. Secuestraron a mi papá cuando yo tenía 18 años. Y pues yo creo que sí, el hombre es producto de su entorno. Pues yo fuera un producto muy feo, porque mi entorno es lo que me permitió, ¿no? Y ver el barrio donde crecí y ver los amigos que tenía en ese momento y ver ahorita mis relaciones, ver ahorita mi realidad. Es algo que le deseo a todo el mundo. Y más.
Buenísimo. Ahora, entrando en materia, ya que nos dijiste un poquito quién eres, a qué te dedicas, qué haces, te quiero preguntar, ¿cuáles son los hábitos que tú consideras que todas las personas deberían desarrollar para alcanzar ese éxito que desean o ese éxito que están buscando, lo que sea que signifique éxito para quienes nos están viendo, ¿no? Pero ¿cuáles son esos hábitos que todos los seres humanos deberíamos desarrollar?
Órale. Primero tendríamos que definir, o sea, quien está viendo esa transmisión tendría que ver tendría que tener su propia definición del éxito. ¿Sí? Saludos a mi queridísima Paola Valadez, me tendría que detener a saludarte desde Querétaro. Te
Saludos,
mando un
Pau.
abrazo, Paola, de verdad, qué chingón que estás acá. Mucho tiempo sin verte. Primero define qué es éxito para ti. A mí me quedó grabada dos definiciones. Yo soy un copión, ¿eh? O sea, a mí, si platicas conmigo, te vas a dar cuenta que yo utilizo muchas ideas de otros. Soy cero original, no soy buen copión. Se me quedó la idea de la definición del éxito de Carol Nightingale, que decía que el éxito es la realización progresiva de una meta digna. Entonces, primero es de establecer la meta digna. Y para mí, una meta digna es en quién me quiero convertir. ¿Quién quiero ser cuando tenga 70, 75 años? Hoy me preguntaba una chava que me quiere vender un seguro. ¿A qué edad piensas retirarte? Dijo, no le respondí, ¿no? Dije, puta, le tendría que contar la historia, ¿no? Pero no. O sea, yo me voy a retirar el día que me muera. ¿Por qué? Porque amo lo que hago, ¿eh? Y para mí es una realización provisional de una meta digna. O sea, quiero seguir haciéndolo. No, no, no me veo un día no haciendo lo que hago. Amo, ¿sí? Y segunda, la de Maxwell, que él decía que el éxito es crecer hasta tu máximo potencial, sembrar semillas que beneficien a otros. Y no me acuerdo la tercera, ¿no? Pero me gustó mucho el sembrar semillas que beneficien a otros. Es decir, tú ser un canal para transformar la vida de otros. Pues partiendo de eso, algo que yo creo que tú tienes que tener para tener éxito es la disciplina. O sea, hay ciertas disciplinas que tenemos que desarrollar. Las básicas como la alimentación, como la actividad, ¿no? Pero una de ellas es la expansión constante de tu conciencia. O sea, no, yo no creo que podamos llegar muy lejos. Lo pasamos diciendo, no sabía, no me di cuenta, no lo había pensado, ay, güey, que te la vivas ignorando datos importantes que son producto de tu propia ignorancia. Entonces tienes que tener un hábito de preparación, ¿no? Y no solamente desarrollo de habilidades, sino pues expansión de conciencia, saber cosas, tienes que saber cosas. Dios te dio una bendición, te dio un regalo que está aquí, radica aquí, y hay que ponerlo a trabajar, ¿no? Pues primero, una dieta mental adecuada. Para mí, la dieta mental adecuada constituye lo que lees, lo que ves, lo que escuchas y con quién te juntas.
Wow.
Ese es un hábito. O sea, quién está alrededor de ti. Eso es un hábito, ¿eh? Luego la gente piensa que, el hábito de ahorrar, sí, tienes que tener el hábito de ahorrar, ¿no? El hábito de separar tus finanzas, es un buen hábito de éxito. El hábito de moverte, ¿no? De hacer ejercicio, el hábito de una buena alimentación, sí, pero también es un hábito de tus relaciones, porque si lo piensas, tú interactúas con muchas personas y tú tienes relaciones, ¿sí? Con muchas personas. ¿Y cuál es la diferencia entre interactuar y relacionarte? ¿Qué es la misma diferencia entre tener usuarios y tener clientes, ¿no? Clientes es una interacción, no, perdón, usuarios es una interacción, clientes es una relación, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un colega y un amigo? La relación, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un compañero y un verdadero amigo, ¿no? La relación. Entonces, tenemos que tener un buen hábito de cuidar las personas que nos rodean, porque la influencia, no te das cuenta y vas adquiriendo los hábitos de pensamiento de otras personas. Sí, cuidar a las personas que te rodean. Su preparación, tus relaciones, ¿sí? Un buen hábito que es bien difícil es recibir feedback.
Uf, ¿no? ¿Cómo no? Claro.
Yo no habría podido darme cuenta solo de muchas cosas acerca de mí si no hubiera llegado un buen amigo a decirme, Paco, te equivocaste. Paco, lo que hiciste estuvo mal. Lo que hiciste me dolió. ¿Sí? Paco, yo creo que tu energía no es la misma. O sea, cuando, hay puntos ciegos que todos tenemos y tenemos que aceptarlos. Y si desarrollamos el hábito de buscar el feedback, lo cual es tremendamente incómodo, no te estoy diciendo que Paco sea una persona que lo está buscando constantemente, solamente te digo que si quieres crecer, búscalo con personas que realmente puedan otorgar ese feedback la mayor cantidad de veces posible. Hay gente que prefiere destruirse por los halagos que construirse por la crítica. No, entonces construyete con la crítica. Son algunas ideas que se me vienen ahorita.
Ahora, te pregunto lo siguiente. Todos sabemos, o por lo menos aquí arriba, entendemos que hay hábitos que son saludables, mencionabas algunos. La cuestión de la alimentación, la cuestión de no desvelarse, hacer ejercicio, etcétera, ¿no? Sí. Pero pregunto lo siguiente, ¿por qué crees que no lo hacemos, aún sabiendo que deberíamos?
¡Órale! Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué no hacemos, por qué no hago lo que sé que debería hacer? Yo creo que es porque no vemos las consecuencias inmediatamente. O sea, tú haces un acuerdo y lo rompes. No te cancelan todos tus contratos en ese momento. Sí, o sea, rompes un acuerdo y no pasó mucho. No pasó nada, en realidad no, ¿sí? O sea, tú fumas el cigarro y no te da cáncer en ese momento. Entonces las consecuencias tardan en llegar por nuestros malos hábitos. Entonces dices, puta, güey, no debería fumar, pero estoy fumando, no pasa nada, güey, no me morí, estoy bien. Me comí ese pastel y no pasó nada. Pues en realidad me doy permiso porque pienso, hay una parte de nuestro cerebro, que llega a la conclusión de que no va a pasar nada. Y cuando pasa nos sorprendemos, ¿no? Entonces, es la propia ingenuidad y el propio autoengaño, ¿no? Que produce ese espejismo de que puedo seguir haciendo estas decisiones que sé que no son las mejores y no va a pasar algo grave. Pero sabemos dentro de nosotros que si no le abres la puerta a tu chava, que si no eres amable con ella, que si no le haces el amor, que si no le das la mano, que si no, la mosquita, por ejemplo, que si no tienes los cuidados, te va a dejar, te va a dejar, va a buscar una persona que atenta, va a encontrar una persona que le venga buscando, ¿cierto?
Claro.
Y luego nos sorprendemos que no pasa. Entonces es como la ingenuidad y el auto.
Ok, ahora quisiera que nos hablaras un poquito de cuál es la diferencia entre los que sueñan y los que logran.
La acción. Y eso es bien, bien poderoso porque la acción acarrea fracaso. Inevitablemente. O sea, vas a emprender cosas y a fuerza te vas a someter a fracaso.
Sí.
Y llega un momento en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras vidas, ¿no? O sea, la vida de cada uno de nosotros. ¿No? Y es una decisión. Y la decisión es, ¿qué hago una vez que he fracasado? Entonces, yo no dudo que la gente tome acción. Lo que dudo es su capacidad para repetir, para intentarlo nuevamente. Es decir, yo no sé hacer pasteles. Yo no sé cocinar. Pero ahora si me preguntas, a ver, Paco, ¿cuántos pasteles has intentado hacer?
Dos.
Sí. Dos. Entonces, no lo sé hacer porque no he estado dispuesto a vivir la experiencia del fracaso continuo. ¿Sí? Pero si yo lo estuviera, me sería muy bueno cocinando. El gran problema es que el soñador quiere pasar de su estado actual al éxito en uno o dos saltos. ¿Sí? Y el que lo logra sabe, no está pensando, ya tiene tu meta, tiene su visualización, ¿no? La avienta al futuro y tenemos que pensar en el siguiente paso. ¿Cuál es mi siguiente paso? ¿Sí? Y seguramente no va a dar el resultado que estoy buscando y tengo que estar dispuesto a aceptar ese hecho y luego volver a intentar, y luego volver a hacerlo.
Excelente, Paco. En verdad, muchas gracias. Y quisiera terminar esta ronda de preguntas directas. Quisiera preguntarte, ¿podrías contarnos algún momento o alguna historia en la cual perdiste, fracasaste o como le quieras nombrar y tus hábitos te volvieron a llevar hacia arriba, hacia adelante?
Híjole, son varias. Mira, se me ocurren dos. Uno fue en 2015, perdí mi negocio. Básicamente la compañía para la cual yo distribuía productos cerró de manera estrepitosa, ¿no? O sea, sin anuncios. Y fue muy duro enterarme que pasó eso. Y yo creo que lo que me ayudó a levantarme fue... Uno, tú y yo lo platicamos en algún momento, la capacidad para resolver un problema, ¿no? Es resolutivo. Dije, rápidamente acepté la realidad. Ya, o sea, no hice drama. No, como ya, se perdió, ¿qué puedo hacer en ese momento? Entonces, me puse a hacer llamadas. Sí. O sea, yo necesitaba encontrar otra oportunidad rápidamente para cuidar de mí y de la gente que confiaba en mí para llevarlos a ganar. Porque yo ya no solamente tenía mi negocio, yo estaba entrenando a otras personas para que desarrollaran su negocio. Y lo fácil fue hablarle a personas que yo conocía. Lo difícil fue buscar a personas que yo no conocía para encontrar una oportunidad. Entonces yo diría que lo primero fue la acción inmediata, ¿no? O sea, no entregarme al drama, ¿sí? Dos, y es que esto es tremendamente importante, mira, todos queremos oportunidades, ¿sí? El gran problema es que o se nos presentan y nos damos cuenta por nuestra inconsciencia y nuestra falta de preparación. O sea, piénsalo así, y sobre todo quien sea que está viendo este video, ¿cuántas oportunidades se me han puesto enfrente que yo ni siquiera me he dado cuenta, ¿no? Que las he tenido enfrente. Porque estoy pajareando. Porque estoy en el drama. ¿Sí? Entonces, eso duele. Pero lo que realmente duele es tener la oportunidad en mis manos. Darme cuenta que la figura que se me escurra entre los dedos por mi falta de preparación. ¿Sí? Entonces, yo perdí mi negocio en 2015. Yo llevaba 7 años trabajando en mis hábitos, en mi reputación, en lo que yo hablo, en mis entrenamientos de los elementos de la riqueza. La riqueza no solamente es, porque yo perdí en ese momento mi fuente de ingresos, pero no perdí mis ahorros, no perdí mis relaciones, no perdí mi reputación, no perdí mis conocimientos, no perdí mis habilidades. Entonces, cuando yo busqué una oportunidad, fue muy fácil encontrarla y que alguien, no solamente yo engancharme a la oportunidad, sino que la oportunidad se enganchara a mí, porque decían, Paco es valioso, Paco podría hacer una diferencia en nuestro equipo, súmelo. Entonces, ahorita, el gran problema es que mucha gente piensa que se tiene que preparar para la oportunidad que se tiene en sus manos. Y te digo, estamos rodeados de ingenieros. Te tienes que preparar para la oportunidad que va a llegar en 2024. ¿Sí? Te va a llegar una oportunidad, pero si tú no lees, si tú no te preparas, si tú no te expones a nuevas experiencias, si tú no buscas nuevas relaciones, si no haces el viaje a la convención, si no haces cosas que la mayoría de la gente no quiere hacer porque toma dinero, toma energía y toma riesgos, cuando llegue esa oportunidad, no vas a ser atractivo para la oportunidad. ¿Sí? O sea, el mercado está buscando gente preparada, poderosa y chingona. Y entonces tú quieres comenzar a prepararte cuando te llegue la oportunidad, demasiado tarde. Ahorita debes estar pensando no solamente en 2020, es en 2024 voy a tener oportunidades. No sé cuáles sean, porque hay muchas cosas que no podemos controlar. Las mejores oportunidades que nos llegan en la vida vienen, son balones que alguien más nos quiere. No son balones autogenerados normalmente. Normalmente alguien pensó en nosotros, ¿sí? Entonces ahorita tú ya tienes que tener hábitos en tu preparación para que en 2024, valga la redundancia, preparado y listo. Y yo creo que yo ya estaba listo en ese 2015 para la siguiente oportunidad. Entonces, me acuerdo mucho que mi contador me llamó y me dijo, oye, Paco, ¿estás bien? Y yo, no, ¿por qué? Es que no has facturado nada en este mes. Y yo había perdido mi negocio. O sea, cero facturación en septiembre, agosto de 2015. Y luego en diciembre me llama mi contador y me dice, Paco, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy muy bien. Me dijo, ¿recuperaste tu facturación? Sí, entonces me fui al cero y 3 meses después yo ya estaba facturando lo mismo. Y 3 meses después yo estaba facturando más. Construí lo mismo en menos tiempo porque ya estaba preparado. Entonces, hazte un favor, y esto es para ti y para todos los que están viendo esto, y también me hablo a mí mismo, ¿no? Prepárate para las oportunidades que van a llegar en 2024. O sea, hay gente que de verdad piensa que con lo que sale ahorita la va a armar en 2 años. Y nada.
Es cierto. Y creo que una de las cosas que ocurrió y que la pandemia nos así aventó en la cara es darnos cuenta que muchos no estábamos tan preparados como creíamos que lo estábamos, ¿no? Y uh-huh. Este año, yo ponía hoy en la tarde en Twitter, si lo piensas bien, este 2020 solamente nos demostró quiénes éramos, pero también quiénes podemos llegar a ser. Entonces,
qué bueno.
Es una gran oportunidad para crecer, para prepararnos, porque crisis siempre va a haber. Y es algo que tú y yo hemos platicado muchas veces. La crisis es parte de la vida. No quieres crisis, no vivas, ¿no? Hace poco hablaba con un niño de 9 años y le decía, oye, ¿por qué tienes muchas cicatrices en la cara y tu hermana mayor no? Y me contestó una frase increíble y me dijo, bueno, es que no puedes querer disfrutar de la vida sin que la vida te deje cicatrices. Y fue como, niño, lo entendiste todo. Y es real.
Qué buena frase. Sí, completamente. O sea, hay que salir a la vida y buscar la crisis. Ahora, no es cómodo, pero en lo personal, y seguramente muchas personas que están viendo esta transmisión se van a identificar, en lo personal, esta crisis me ayudó a crecer y a acelerar mi progreso. O sea, yo lo que vi en 5 años, lo logré en 6 meses. Y ese es el poder de la crisis. Entonces, lo peor que nos podría pasar es que esta crisis termine sin haberla aprovechado.
¿A qué edad empezaste a emprender y en qué?
23 y en Mercado Red.
Ok. Alguien pregunta, soy estudiante de prepa, ¿no? Ese es su contexto, estoy en la prepa. ¿Cómo podría empezar a emprender?
Órale. Pues, mira, algo que yo no hice y que me tardé muchos años, sobre todo si estás en prepa, puede servir. Busca que eres bueno. O sea, sí vale la pena buscar esas fortalezas, esas cosas que a ti se te hacen tan fáciles. ¿Sí? Y las tienes. ¿Ok? Ahora, se vale decir, no sé, no, pregúntale a la gente que te rodea. ¿Sí? Eso es un buen consejo que le aprendí al buenazo Tai López. Tienes 30 años, ¿no? Y no sabes qué eres bueno. Pregúntale a tu esposa. No, nadie te conoce mejor que esa persona. que soy bueno. Pide feedback a las personas que mejor te rodean. Entonces, estás en la prepa. ¿Quieres saber en qué emprender? Pregúntale a las personas que están más cerca de ti en qué consideran ellos que tú eres bueno. ¿Ok? Tienes que tener certeza para que eso te dé cierta guía de comportamiento. Dos, busca problemas que estén ahorita, ¿sí? Y ten la creatividad para resolverlos, ¿ok? Hay gente que es súper creativa, yo no soy creativo. Yo he emulado a otras personas, ¿sí? Y me ha funcionado, fue un buen consejo que le tomé a Tony Robbins. Busca lo que le ha funcionado a otros, hazlo tú también y vas a ver que vas a tener el mismo resultado completamente, ¿no? Entonces, hay veces que el problema no se soluciona con uno o dos emprendedores. Tú puedes ser parte de la solución y el mercado, si tú solucionas tu problema, te va a pagar. Tercero, inicia un plan de desarrollo personal. Yo insisto, yo invito a la gente a que se haga buena en ventas, ¿ok? En ventas. Hay gente que simplemente no quiere ser bueno en ventas. Nunca vas a tener problemas económicos si sabes vender. Dos, liderazgo, o sea, que sepas hacer una vez que tienes algún tipo de influencia, un equipo, que sepas qué hacer con ellos, ¿sí? Y tres, comunicación, que sepas comunicarte de una manera única y refinada, sofisticada, que seas un buen comunicador. Nunca sabes cuándo es la oportunidad.
Oh, sí.
Eso es lo que le diría a alguien que quiere empezar.
Buenísimo. Esta pregunta creo que es básica, pero no por ende es mala, y es: ¿consideras que leer es un hábito que me va a llevar al éxito o que me puede llevar al éxito?
Sí, pero hay que saber leer.
Okay.
Hay que saber leer. Me he topado gente que está sufriendo porque tiene 7 libros incompletos. Oh, es que no leo. Bueno, sí leo, pero es que ya empecé uno y no lo terminé, y empecé otro y no lo terminé, y empecé otro y no lo terminé, y se sienten, se juzgan mucho. Entonces, nadie nos enseñó, a mí nadie me enseñó esto, yo tuve que llegar a esta conclusión, y fue, tú ahorita, vamos a suponer, voy a agarrar a este libro de Brian Tracy, ¿no? Uh-huh. Este libro que se llama Psicología de Ventas. Esto yo lo ocupo mucho a la gente que entreno, hay que tener una buena psicología de ventas, ¿no? Entonces, si tú vas y compras este libro, pareciera que tienes que ir del inicio al final. Y entonces para decir, soy un buen lector. Y no es así. Porque esto no es una novela. Este es un libro instruccional. ¿Okay? Hay novelas que si tú la agarras de la mitad, no vas a entender el contexto. ¿Cierto? Esa es la narrativa. Esos libros sí tienes que usar. Aquí no. Aquí tú, en un libro instruccional, que sobre todo en el tema de desarrollo personal, siempre hay un índice. Entonces, hay ciertas cosas que tú estás buscando aprender, ¿no? Entonces, en este libro tiene 8 capítulos, por ejemplo. Entonces, dentro de los 8 capítulos, el capítulo 3 se llama ¿Por qué compra la gente? Y a lo mejor tú lees los 8 capítulos y dices, ¡ay! Creo que lo que más me interesa ahorita es saber por qué compra la gente. Entonces, me voy a la página 69, ¿sí? Y leo lo que en este momento yo quiero aprender. Porque hay gente que lee algo y pareciera que, ¡ay! Uy, ¿qué pasó? Y entonces se regresa, ¿no? Y comenten ahorita si no les ha pasado eso. Seguro les ha pasado. Ay, güey, no manches, y se regresa. Y eso es un error. Simplemente tu cerebro no está recibiendo esa información porque no le interesa, no te interesa. Porque estás queriendo leer cosas que ahorita no son relevantes para ti. Sáltate a lo que sea importante para ti, ¿sí? Léelo, lee 10 páginas al menos, haz algo con eso, repasa, subraya. Yo no tomo notas de un libro, yo subrayo. Ciérralo y luego vas a otro libro, ¿no? Que este libro es un libro de marketing digital, ¿no? De Jim Walker, muy famoso. Y entonces, ay, voy a buscar en la página 85 está la forma. Ah, y entonces vas y buscas. Así se lee un libro. ¿Sí? No tienes que leer todo el libro de vuelta, por así es lo que a mí me ha funcionado. A lo mejor aquí hay una persona que va a decir, no, es sacrilegio de la lectura. Bueno, es lo que a mí me ha funcionado. Sí tienes que leer, pero tienes que saber qué tipo de lectura te funciona. Yo te acabo de decir la que a mí me funciona.
Buenísimo, ese tip no lo había escuchado y me agrada.
Para mí hay ahorita 4 aspectos que todos los seres humanos, sobre todo por este cambio y este ajuste que está habiendo en el mundo, tenemos que dominar y aprender. Y de verdad es una buena idea. O sea, si tú ves todos mis videos, todas mis transmisiones, todas mis cápsulas, lo que en mi perfil de Instagram, siempre hablo de esto. Y hoy más que nunca quiero insistir. O sea, ¿hay algunas habilidades o aspectos que podríamos prescindir, pero otros no? Liderazgo, ventas, comunicación y relaciones interpersonales no son opcionales, ¿sí? Si yo tuviera un hijo, me lo enfocaría ahí, ¿no? O sea, y también que leyera Harry Potter, ¿no? Pero entonces, si quisieras leer liderazgo, te recomendaría La Paradoja de James Hunter. Es un librazo. Hay muchos libros de liderazgo muy buenos, pero ese libro particular hace la distinción para mí más importante que es un líder, ¿no? Que es el servicio. Un buen líder, sí. Y ahí en ese libro viene. Hablando en términos de ventas, recomendaría este. Psicología de ventas, ¿no? Porque para mí el tema de las ventas es un tema psicológico. Primero, empieza acá. Psicología de ventas de Brian Tracy. En comunicación, fíjate que no. Leí el libro de comunicación que se llama Five Stars. No, no sé si sea el mejor libro de comunicación. Pero todo lo que yo aprendí de comunicación lo escuché de mis tres comunicadores favoritos. Jim Rohn, Les Brown, Zig Ziglar. ¿Por qué? Porque la comunicación se escucha y se siente. ¿Sí? Entonces, yo me considero un buen comunicador y es básicamente aprendiéndole y escuchando el mensaje de esos tres autores. Otra vez, Jim Rohn, Les Brown, Zig Ziglar, búscalos en YouTube, hay toneladas de contenido de ellos. Y de relaciones, pues, cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Es como el libro que todo el mundo debería leer en términos de cómo construir unas relaciones poderosas. Espero que eso sirva, ¿no? Soy un poquito. Ahorita aquí estoy en modo instruccional, ¿sí? Y la verdad, considero que todos debemos leer eso. ¿No? El
Buenísimo.
arte de la seducción de Robert Greene es un gran, gran libro que también es de relaciones y conviene leerlo.
Paco, para cerrar, quiero reconocerte. Ahora sí lo puedo decir ya casi para terminar la transmisión. Tengo el privilegio de conocerte desde hace 6 años. Te lo he dicho en privado y en público también, y hoy toca recordarlo y reconocerlo otra vez en público. En momentos muy oscuros de mi vida, has estado ahí, siempre, incondicionalmente. Eres mi amigo y siempre digo que eres de mis mejores amigos. Tengo la oportunidad de llamarte como tal amigo, pero también has sido mi mentor, también has sido luz en medio de la oscuridad, y si de alguien he recibido un feedback severo, pero que me ha ayudado a crecer, ha sido el tuyo. Te lo aplaudo, te lo reconozco, gracias por
Gracias.
tu tiempo, porque el tiempo es el recurso que nunca regresa, y sin embargo decidiste regalarnos 40 minutos, 1 hora de tu tiempo para este momento, y te lo agradezco. Y pues simplemente me encantaría que si pudieras dejar un mensaje final para terminar la transmisión, por favor, te lo agradezco.
Gracias por las palabras a mí. Sabes que es recíproco y yo reconozco tu crecimiento y también reconozco el esfuerzo que haces cada jueves a las 10 de la noche, entre otras cosas, para impactar a tu comunidad, impactar a tus seguidores, impactar al mundo. Y eso genera mucha inspiración en mí, porque realmente sé por qué lo haces y eso, el hecho de que me hagas parte me llena de mucho orgullo. Si pudiera cerrar con un mensaje. Es, pues haz que valga la pena. Haz que valga la pena este año. Haz que realmente en donde sea que estés, se note tu presencia. En tu familia, en tu trabajo o en la vida de alguien más. Eso yo tengo gente que simplemente me dejó huella, ¿no? Y estoy eternamente agradecido. Porque sin ellos yo no hubiera podido tener el progreso que he tenido, ¿no? Y el progreso y el proceso es lo más dulce, ¿no? Es llegar a la meta, ¿sí? O sea, asegúrate de convertirte en una persona que genera impacto, no una persona que genera indiferencia. Una persona que pasa desapercibida, para mí es una tragedia. O sea, realmente tú puedes, a través del proceso de de expansión de tu conciencia, impactar más vidas de las que te imaginas. Ahí donde estás, ¿no? Ahí donde estás. No tienes que cambiarte de país, no tienes que cambiarte de trabajo, no tienes que cambiar de pareja. Ahí donde estás puedes brillar. Y ese es mi eslogan. El eslogan de mi vida es brilla ahí donde estás. O brilla donde estás, ¿no? Brilla donde estás y esa es mi petición para ti. Conviértete en una flamita que puede encender la vela de muchas personas, sabiendo que cuando tú compartes tu luz, no significa que pierdes tu luz, al contrario, iluminas muchas velitas y esa es una responsabilidad que tú debes tener. Cuando falleció mi mamá en febrero de este año, fue el funeral más concurrido que yo he visto en mi vida. Tuvimos que contratar dos salas, ¿no? En su velorio. Y eso para mí fue muy inspirador porque mi mamá no era speaker, mi mamá no era una emprendedora empedernida, ¿no? Que subía historias y no subía sus logros en redes sociales. Mi mamá era un ser humano que donde estaba, brillaba, ¿no? Y el día, todavía al día de hoy, hay gente que se entera de su muerte y le llora. Eso es para mí una persona que brilla, ¿no? O sea, donde sea que estés, donde sea que te hayan sembrado, donde sea que Dios te haya puesto, tú tienes una obligación con tu prójimo. Y la obligación con tu prójimo es llegar a ser la mejor versión que tú puedes ser. Llegar a convertirte en la mejor persona que puedes convertirte para servirles a ellos y dejar tu huella en este mundo. Ese es mi mensaje.
Paco, muchas gracias y sí, abrazamos eso. Brilla donde está. Paco, de nueva cuenta, muchísimas gracias. Te amo con todo el corazón, amigo. Que Dios los bendiga, familia. Buenas noches. Bye, bye.
Gracias. Muchas gracias también. Dios los bendiga a todos.
Bye.
Bye, bye.
Bueno, familia, hasta aquí el episodio de esta semana. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, compártelo con todos tus amigos a través de los grupos de WhatsApp, a través del enlace, a través de tus historias en redes sociales, a través de poner el link en tu muro de Facebook para que la gente pueda ir y escucharlo. Esto, en verdad, me apoya muchísimo a llegar a más personas y cada vez tener más invitados y mucho mejores. Todos han sido de gran calidad, pero siempre podemos avanzar y esto lo podemos lograr a través de tu apoyo. Y si el episodio no te gustó, entonces mándaselo a todas las personas que te caigan mal, pero el punto es que lo mandes. Te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Dentro de Luna en Twitter y en Instagram, pero también me puedes seguir en mis cuentas personales como Samuel Naoki 5, ahí vas a ver todo lo que hago, dónde ando y mucho, mucho contenido de valor, así que no olvides de seguirme, Samuel Naoki 5, en todas las redes sociales. Dios los bendiga, familia. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 8 de la mañana. Que estén muy bien. Bye, bye.